de bueyes perdidos
con Mariano, así que
perdidos en la niebla, además,
porque en la niebla, porque hace rato que no nos vemos, ¿verdad?
Claro, no vine la semana pasada porque tuve un operativo de DNI en Otamendi.
Desde que es político no tiene tiempo ni para ir a comer porque no quiere pagar. empezaron los reproches.
Así me reciben. Entrego.
Bueno, Mariam, muchos documentos han hecho.
Sí, la verdad que, y tenemos que hacer más todavía, siempre que hay un operativo de documentación, a los días siguientes, gente que no ha podido ir dice, che, ¿cuándo vienen a mi barrio? Porque yo necesito, y es una herramienta, bueno, fundamental para un montón de cuestiones, no solo para poder votar en las elecciones, sino también para hacer trámites, para que te funcione la tarjeta. Muchos comercios te piden el respaldo del DNI con la tarjeta, así que cada vez que... nosotros somos unos mangueros seriales, cada vez que vemos que andan operativos dando vueltas, sea el organismo que lo realice, digo, a veces el RENAPER, a veces la jefatura de ministros de la provincia, quien lo haga, nosotros lo pedimos y tratamos de que los vecinos puedan acceder.
La otra vez que vino el camión del gobierno nacional, ¿también hacen documento?
Sí, porque tenés tanto provincia como nación, porque la nación a través del Ministerio del Interior.
Pero bueno, hoy viene Corio. A mí me habían contado que había muerto. Yo le había, casi más le mando una corona. Que no hay más tampoco. No. Volvió. Uy, ahora cuando vea. Bueno, cuántas cosas que tengo para decir.
Claro, va a ser largo, ¿a qué hora termina el programa?
Yo no sé, pero viste. Le voy a pasar de factura.
¿Tenés anotadas todas las preguntas de los programas que no vino?
Mira, Mariano. Y a veces me quedo sin cosas y me meto. No, mentira.
Como cuando íbamos a la escuela, que claro, terminaba el año con el lápiz en diciembre, era así.
Y te lo mojabas para... Mariano, bueno, elecciones, desdoblado un quilombo, porque la gente no quiere votar.
Sí, no quiere, no sabe, creo que lo dije la otra vez, no, a mí me preocupa mucho el nivel de desconocimiento por parte de la población. Me parece que hay que trabajar mucho ahí para que explicarle un poco, bueno, de qué se trata esta elección de medio término, qué es lo que se vota, cuáles son los cargos que se eligen, cuál es la manera, cuál es el método. De hecho, ahora en contexto de cierre de listas, mucha gente me manda mensajes preguntando por qué no estoy en la lista. Bueno, yo tengo 2 años más de cargo, digamos, dentro del consejo, pero digo, gente a veces muy allegada a uno, ¿no? Habla del desconocimiento en general que hay, y como vos decís, la desesperanza muchas veces te lleva a que la gente no tenga ganas de participar. Pero creo que lo escuchaba Pedro muy atentamente y con mucha razón. Bueno, hay que tomar aire y entender que en un sistema democrático la forma de cambiar las cosas es a través del voto. A veces sale, a veces no sale. Pero nunca hay que dejar de intentar, porque bueno, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Cuando han corrido la democracia y han dejado lugares a otro tipo de formas de gobierno, por así decirlas, que han sido totalmente nefastos, ¿no?, para nuestra historia.
Gustavo Villafañe, ¿para qué hablaste? ¿Viste? Dice, ¿para qué quiere agua Pedro si toma vino? Dice, che, el sector metalúrgico, el 7, no va a ir a votar, porque es el día de ellos y van a estar en la fiesta. Dice, bueno, no, creo que no van a poder hacer fiesta ese día. Sí, no se puede.
No, pero, claro, están...
Hay veda. Che, Mariano, ¿y cuál es la repercusión de la gente? Porque nosotros sabemos por ahí, por la gente, el común de la gente no sabe si la gente va a votar, no va a votar. No le interesa si en Cava votó el 53%, si en el Chaco votó el 20%. No le interesa a la gente, ni se interioriza. Yo creo que hay otros problemas que son que no le alcanza para pagar la luz, que vino carísima la luz, están puteando todo.
Acabo de pagar ayer, sobre el vencimiento, la segunda, viste que ahora vienen dos facturas por mes, de 254 mil pesos.
¿Cada una?
Cada una.
¿De tu casa?
De mi casa.
¿450
lucas? Sí, casi 500 lucas.
Bueno, jodete. Vos tenés una casa muy grande, macho, tenés todo con...
Pero, no. Nos calefaccionamos con una...
¡Con un abrigo!
Con una garrafera y un gran abrazo. somos muy...
400 lucas me dieron.
Sí, a mí un poquito más. Un poquito más, y en muchos lugares ha venido así. Honestamente,
todo
no...
Todo el mundo, ¿eh?
se hace muy difícil.
A todo el mundo le vino fortuna. Y no te digo el agua, pues la volvieron a aumentar el agua.
Estamos pensando en que, bueno, vos sabés que yo trabajo, tengo varios laburos, mi señora también, ahora tendrán que salir los nenes.
A trabajar.
A laburar.
No lo vas a mandar a pedir, ¿eh?
No, por favor, pero bueno, tratando de sacarle una sonrisa a la cuestión, pero realmente cuando vimos la factura, obviamente, tomamos contacto con la empresa, preguntamos.
Saber lo que pagaron, no en los negocios.
No, terrible. Bueno, los servicios que... El otro día había una explicación muy interesante respecto a cómo se mide la inflación y demás. Y bueno, obviamente los servicios están fuera de esto, ¿no? De esta métrica. Por eso no se entiende cuando te dicen, no, tenemos un 1.6 de inflación y vas a la góndola o ves acá. O sea, yo pagué 130 mil pesos y ahora 250 mil. Uh-huh. Claramente no se está midiendo con el sentir real de la gente y con el día a día de la gente. Es complicado.
Vos sabés una cosa, que tener las cosas a veces por débito automático te jode. Vos sabés que el otro día, de casualidad, se me dio por ver cuánto pago de internet acá. Que puteo todos los días, que tengo 600 megas, no los veo porque se corte, que sé yo, que sé cuánto. 120 mil pesos.
Bueno, entonces, por ejemplo, internet no está contemplado como servicio todavía.
¿Y eso?
Como servicio es, por supuesto. Lo que pasa es que los sistemas de medición son muy viejos.
Te cuento una cosa. Vos sabés que tengo una conocida vecina de acá, de este barrio, no voy a decir dónde, pero acá de este barrio, muy cercano, que tiene la tobillera. Y la obligaron, antes de mandarla a la casa, a que conecte internet.
Claro.
O sea que...
Sí, porque es la forma que tiene de geolocalizar.
Es una gente muy humilde, que le es difícil pagarlo. Sin embargo, para estar en la casa, tiene que tener internet. Mirá vos, eso es lo que te pide la justicia. Una locura.
No sabía ese dato, pero bueno, desde lo técnico tiene su explicación, ¿no?
Ayer estaba yo en ese lugar, me llaman para enseñarme lo que le vino de luz, porque encima estaban enganchados en la luz. Uh-huh. Y vinieron, le hicieron, viste que mandan a alguien, no me acuerdo cómo se llama, una asistente social, debe ser. Bueno, tuvo que ir, le hicieron ellos la autorización, Edén tuvo que venir, les conectó la luz, le puso el coso, dice, estoy esperando porque no puede pagar, porque es una señora sola. Pero bueno, es una anécdota.
Es un caso entre tantos otros, ¿no? Que hay seguramente.
Exactamente. Che, Marian, ¿y cómo haces para ir? Vos andás haciendo campaña. ¿Cómo convences al vecino de que vaya a votar cuando empieza a decirte con este loco esto, con este gobernador que esto, con el intendente que esto? Porque viste que la gente se pelea y lo putea al de arriba, al de abajo y al del medio y al del costado y a los concejales. Pero viste que la gente mete todos en la misma bolsa.
Es que yo creo que últimamente el versus de la política es la política frente a la antipolítica, ¿no? Y la antipolítica son políticos disfrazados de antipolítica, ¿no? Cuando uno lo escucha a Milei hablar de que la política es la casta y él tiene su cargo es político, porque fue elegido por el voto popular. Cuando uno escucha que dice el Estado, bueno, el Estado lo representa él también, ¿no? Entonces es ahí donde se da esa famosa batalla cultural. Creo que la forma para contrarrestar tanta frivolidad es con humanidad, ¿no? Hay que tomarse el trabajo, y si uno antes pensaba que entregando un volante solamente podía llegar a captar el voto, bueno, no, ahora hay que hablar, hay que escuchar mucho también, hay que saber comprender, y como a veces pasa con los hijos, ¿no? Buscarle siempre la forma para que el que está del otro lado entienda cuál es la importancia del voto, entienda cuál es la importancia de y cuál es la diferencia entre los proyectos que se ponen sobre la mesa en este contexto electoral, y después obviamente será el soberano el que decida dentro del cuarto oscuro, ¿no? Pero el primer paso, y como vos decís, el primer desafío es lograr que la gente vaya a votar. En la situación en la que estamos no podemos permitirnos que nos gane el enojo y decir no voy a votar porque estoy enojado, porque es todo lo mismo, y es como ir vas en un botecito, ¿no? Rumbo a las cataratas y soltás los remos y decís, ya me cansé. Hay que hasta las últimas consecuencias seguir intentando.
Acá Matías me manda un mensaje, dice, buen día, los servicios se toman, que no entiendo, pues yo soy medio bruto para esto, los servicios se toman, dice, como el 3% de gastos de los ingresos desde el año 2006,
exacto,
cuando estaban congelados, ya que nunca se modificó la tabla estadística del INDEC.
Exactamente.
Bien,
exactamente.
Gracias, Matías.
No, gracias, Matías. No recordaba el porcentaje. Bueno. ¿Qué significa eso? Que en el 2006, con un esquema de tarifas subsidiadas, se estimaba que de todos tus ingresos, el 3% solamente... vos lo destinabas al pago de los servicios.
Ajá.
Internet no existía, o sea, no estaba contemplado, era solamente luz y gas. O sea, el 3% de tus ingresos. Uh-huh. Imagínate que si yo pagué 500 lucas de luz, ¿cuánto tendría que estar ganando para que esas 500 lucas sean el 3% de mi ingreso?
La locura.
No existe. Si lo llevamos a un jubilado que le haya tenido la desgracia de pagar la mitad, por ejemplo, de lo que pagué yo, es casi el 100% de su jubilación. Si tiene la mínima, ¿no? Por eso está totalmente desfasado. Y uno no entiende tampoco el énfasis, ¿no? Muchas veces con las que el presidente y el gobierno en general festeja las cosas,
sí.
Digo, festeja entre comillas, porque estamos ante una situación donde no hay nada que festejar, me parece, con despidos, con un comercio paralizado, con un país que se achica cada vez más, y donde... la poca guita que hay dando vuelta concentrada en muy pocos grupos.
Ahora te diste cuenta, tenemos oyentes que están prestando atención y son inteligentes.
Son de los mejores.
Exactamente. Dice saludos a Rubén y a Mariano, José González.
Un abrazo para José.
Rosita Medina dice, Rubén, yo pago acá en La Josefa el cable, o sea, internet, 58,000 pesos, y está hablando y se corta. Bueno, y es jubilada, uh-huh. Pensionada. Así que bueno. Mariano. Pero ¿cuál es la reacción de la gente?
No, la gente está enojada, por eso yo decía, no hay que ir a hablarle como político, sino que hay que hablarle como pares, como
vecinos,
iguales, como vecinos, sí, exactamente. Sí. Más acá en el ámbito local. Yo creo que hay mucha gente que no entiende cuál es el rol de lo que está eligiendo, en este caso de los concejales, y hay que explicarle que son espacios que hay que cubrir con vecinos, con una propuesta diferente, explicar bien cuáles son las funciones que tenemos nosotros como concejales, qué es lo que podemos hacer y qué no es lo que podemos hacer. Y por sobre todas las cosas, algo que uno aprende desde que te dan educación cívica en la primaria,
claro.
¿No? La importancia de los equilibrios, ¿no? Cuando las elecciones, a diferencia de las elecciones ejecutivas, donde vos elegís quiénes van a llevar adelante la gestión, las legislativas tienen que tender a equilibrar, ¿no? No tiene ningún sentido que uno elija un proyecto de gobierno y que es como que el árbitro sea un jugador más del equipo, ¿no? En ese caso es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, en la importancia de equilibrar aún más el consejo, de darle fuerza a los concejales para no solo auditar todo lo que tiene que ver con lo local, sino también para tener voz desde las bancas y darle un fuerte embate, ¿no?, a esto que nos está pasando hoy, que viene del gobierno nacional, pero que obviamente siempre impacta. Me acuerdo cuando el oficialismo te decía, no, acá no hay que discutir cosas de nación, mirá cómo de a poquito lo que pasa en nación y las decisiones y los decretos y todo impacta y se lleva puesto a los vecinos de nuestra ciudad también, ¿no? Se complicó el termo. A ver, tengo miedo de que... ¿Quién lo cerró? Queremos saber quién lo cerró.
Ojo, Mariano, con lo que decís. Lo cerré yo.
¿Lo cerraste vos?
Sí.
No quería que se escape el agua.
¿Pudiste?
No pude.
Bueno, no importa. Dáselo a...
Está mojado encima.
Bueno, ya Mariano. Me mojé todo. Pero mira, se mojó todo, Mariano. Dejalo un poquito afuera y se enfría. Me trajeron el mate. Fue a tomar casi me pasa hirviendo por el cuerpo. Mariano. Justo que estamos hablando nosotros, me llega un mensaje de un amigo, de Leo Fay. Me manda por una nota.
Muy bien.
No, deja, no, que no se te vaya.
Me gusta que esté trabajando. Lo abrió.
Se burla de nosotros, Mariano, se burla de nosotros. ¿Te diste cuenta así, que es más mala que una?
Así te queremos, empoderada.
¿Eh? Es más mala que una araña pollito. No, es terrible. Bueno,
No la quiero jorobar porque me dijo que tenía un mal día. Abrió la puerta y me dijo, hoy tengo un mal día. Ni buen día, me dijo.
Bueno,
hoy tengo un mal día.
Y bueno, ayer también tuvo un mal día. Ayer llegué y le digo, ¿qué te pasa? Una careloca tenía, sí, rematada. Y se me dio la cabeza, no dio la cabeza. Claro, pero después yo me entero que estaban chupando cerveza. Pero bueno, no importa. Bueno. Mariam, no hablemos mal del operador.
Ahora toma café para...
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, ¿por qué no hacen un programa juntos? Sí, vamos a hacer uno, sí. Cuando Mariano no sea más político.
Claro, sí.
Ahí, ahora no.
Estaba pensando, eventos no nos tocó conducir nunca juntos, ¿no?
No, también nos falta.
Sí,
pero yo ya... Lo que pasa es que cuando vos te vayas de la política, yo ya estoy retirado. El otro día se asombraron todos porque me llamaron para la orden de la campana. Y ya me contrataron para el año que viene.
Para el año que viene.
Sí, vivo. Porque nunca se sabe, Mariano.
Viene como la tarjeta de crédito, con un seguro chiquitito,
claro,
en caso que no.
En caso de no, pero te quiero decir...
Pero hubiese sido divertido. No, creo que alguna vez hicimos algo. Para algún día el periodista hicimos alguna... interacción.
Del periodismo hace rato que no se festeja, pero bueno.
No, por eso, mirá hasta dónde te llevo.
Mariam, próximas elecciones, por supuesto vos estás dentro de un bloque que renueva tres concejales, hay que salir a pelearla ahora. Ahora tenés la lista de Guille Varela, tenés la lista que me olvidé, del hombre que todavía debe estar en la reunión. Hace como un mes lo llamé y estaba en una reunión que me iba a llamar. Debe estar en reunión. Dimeo. Que no sé a quién representa. No importa. Y después tenés el sector de... Parte. Uh-huh. El partido Parte que está Diego... Germán Gendrule. Digo... Hay distintas ramas del peronismo. Desparramadas por...
Bueno, todavía ha pasado algo incluso... la verdad que es muy desprolijo, es que al día de hoy no tenemos la certeza de cuáles son las listas que han sido convalidadas y cuáles no, como para empezar, digamos, a analizar y tener un mapa un poco más claro, ¿no? En Campana se presentaron o intentaron presentarse 11, uh-huh, en total. De esas 11, la verdad no sabemos cuáles han sido efectivizadas, como para tener un mapa más completo. Pero bueno, estamos en el juego democrático que... precisamente la variedad de propuestas, digamos, lo enriquece aún más. Después, la gente es la que tiene que dirimir cuál de todos estos proyectos, cuál de todas estas listas es la que mejor representa lo que considera necesario hoy por hoy.
Dentro de todo esto y de lo que estamos charlando, siempre hay alguien que mete la pata en el medio. Tengo un mensaje en contra tuya.
Bueno.
Pero cuando sepa quién te lo manda, creo...
Mi señora.
Que... No, dice... No. Decirle a Ruiz, esto es jodido. Esta es mala gente.
¿No querés poner música de tensión o algo?
No, dice, decirle a Ruiz que compre pilas para el equipo de música. ¿Sabés quién lo...?
No se puede, bueno... Puede ser mucha gente,
no,
pero...
No, yo te voy a decir cuando... Tiene un apellido medio jodido, que te van a caer a palo. ¿Quién es? Facundo a palo.
Facundo, quiero decir, hace una gran imitación tuya, no sé si sabía.
Sí, no sé.
Tenés que traerlo acá para... Sí. Una vez me llamó por teléfono, se hizo pasar por hoy y casi que entré.
Yo te
agarra con mucho ruido, viste, manos libres y entras.
Bueno, otro político también, porque participó en político. Un día lo llamamos por teléfono y dice, ¿para qué estaciones? ¿Todavía está estacionando? Porque todavía no. como Dimeo. Está en reunión y te está estacionando.
Está estacionando para ir a la reunión con Dimeo.
Muy bueno. Muy bien. Eso lo quiero grabado después.
Lo perdemos.
Sos un Nacho. Te va a putear a vos y a mí.
Un grande Facu.
El Facu, sí.
Gran cocinero, nos tiene abandonados un poco.
Sí, bueno, parece que se comió todo también. Así que,
pero es cierto, no, yo desconfío mucho de los equipitos estos inalámbricos.
Sí.
Cuando hizo... Para mí me lo rompió Gustavo, me lo rompió. Sí.
Che, Marian, ¿y por qué no se pudieron juntar todos? No,
no,
no, no, no es tu responsabilidad.
No, ya lo sé.
No. Y lo hablamos como podemos hablar un montón de cosas, hacé de cuenta que no sos concejal y que sos periodista. Pero te quiero decir, porque me parece que también esto perjudica a todo el armado.
Sí, no sé si perjudica, pero que sí lo dificulta. Yo la verdad no sé, o sea, nunca me ha tocado estar en contexto así de convocatoria. Lo escuchaba Pedro también hace un ratito hablar de la experiencia de Jorge, y obviamente los tiempos y las personas son diferentes, ¿no? No sé hasta qué punto se intentó, no sé hasta qué punto... Porque muchas veces cuando te dicen, bueno, no convocaron a todos, después entras a hilar más fino y te das cuenta que, bueno, hubo una convocatoria, pero por ahí estuvo condicionada y esa persona, no, así no quiero ir, así no... Es complicado.
No, a mí me contaron que llamaron, que pusieron en las redes. Pero para mí, si vos querés que alguien vaya, teléfono. Che, Mariano, nos vamos a juntar a comer algo, querés venir, vamos a hablar. Y
bueno, yo soy de eso, me haces acordar cuando yo discuto con los concejales del oficialismo que dicen, pero ¿por qué no fueron a tal lado? Mirá, yo quiero que me inviten.
Claro.
Y sí, pero salió en los medios salió. Y bueno, pero...
No lo leí.
No, por ahí lo leí, pero no me sentí invitado. Lo podés leer y no sentirte parte.
Bueno, espero que el sábado vaya, porque si no yo el lunes te voy a hacer... No,
mandame, va de vuelta, mandame la invitación, invítame. Y bueno.
Hijo de puta. Uy, perdón. Se me escapó. Te invité, ya te lo dije. Se lo mandé a tu presidente de bloque, para él y para todos los concejales.
Ah, no me llegó todavía.
A la presidenta.
No, bueno.
A la presidenta.
A mí no me llegó.
Bueno, voy a tener que agarrar el teléfono y llamar, porque los presidentes de los bloques están dormidos, parece.
A mí no me llegó.
Bueno, te aviso, Mariano, que le mandé a tu presidente la invitación. Acá la tenemos. Ah, no, Vasconcelos se la mandó. No, Vasconcelos.
Ah, bueno,
sí,
viste.
No, pero hace rato ya, ¿eh?
Más a mí estado... donde me invitan, voy.
Bueno.
Mirá, de hecho, le mando un abrazo grande a Gustavo Dapiano. Ayer, el otro día me encontró en la calle, me dijo, ¿vas a venir al teatro? Si me invitás, voy.
Fue.
Me mandó la invitación,
fue.
Ayer fui.
Bien, llévate a los niños.
Llevé a los niños.
Muy bien.
Los niños.
Che, Mariam.
Pero volviendo a lo que decía Rubén, yo creo... y esto lo digo con mucho respeto, sabiendo desde el lugar que ocupo, pero también sabiendo que no hace mucho que estoy, que también hay que trabajar las convocatorias desde los proyectos. Digo, ¿a qué me convocas? ¿O para qué me convocas?
Exactamente.
¿No? Porque más allá de la forma, de cómo te llamo, si te invito, si no te invito, bueno, pero ¿para qué nos convocamos? Y por ahí las diferencias aparecen ahí, ¿no? ¿Cuáles son los fondos de las cuestiones por las cuales nos debemos juntar?
Lo estoy escuchando muy atentamente y esto me hace pensar que por ahí no estás de acuerdo vos con los amontonamientos, porque me parece que lo que está haciendo el peronismo en los últimos años es amontonamiento. Yo comparto que me parece que hay que llamar, hay que juntarse, hay que proponer, hay que dialogar, hay que limar asperezas, que siempre las va a haber, pero...
Es que yo lo dije la otra vez, y lo digo ahora desde el otro lado del mostrador, ¿no? Cuando uno discute por un lugar, que yo quiero el quinto, que dame el cuarto, no tiene sentido. O sea, las discusiones deben ser más profundas y deben ser por proyectos. En el caso nuestro, por el proyecto de ciudad, por el proyecto político que nos toca representar. Entonces ahí, bueno, alguien que te diga, pero no me convocaron o me dejaron afuera, bueno, también hay que revisar, ¿no? Qué es lo que esa persona representa, y si tiene alguna congruencia, alguna similitud o algo que ver con el proyecto que se está llevando adelante. Para mí es algo que debe cambiar la política en general, ¿no? O sea, el tema de los amontonamientos, hay que trabajar fuertemente en los proyectos. Yo sé que son otros tiempos, pero yo soy de la época, y me acuerdo cuando las elecciones, cada espacio político, cada partido, iba a la elección con su librito de proyectos, con su plan de gobierno, de gestión.
Sí, que a la gente le puede gustar o no gustar, pero por lo menos tenés algo planificado y planteado.
Su plataforma electoral, no me salía el nombre. Sí. Cada uno iba con su plataforma electoral. Mirá, mi intención, en caso que la gente me elija, es esto. Bueno, eso se perdió. Y parte de haberse perdido eso tiene que ver con esto que hablamos recién, ¿no? Con que cambió la forma de agruparse y armar. Me parece que cuando empecemos, insisto, en columnarnos detrás de proyectos, en lugar de detrás de personas, vamos a ser más representativos de la gente. Y lo digo, no lo digo solo por el peronismo, lo digo transversalmente para todos los espacios. Porque uh-huh. Creo que la crisis de representatividad que hay es de todos los espacios por igual, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Porque cuando uno habla, tengo amigos, gente que simpatiza o que ha votado a La Libertad Avanza, no te hablan de los proyectos. Generalmente cuando la gente de La Libertad Avanza te habla del odio de forma despectiva hacia otros dirigentes, como puede ser Cristina, hacia otros espacios, como puede ser el peronismo, pero no te defienden puntualmente un proyecto de país en el cual los jubilados no tienen aumento, en el cual los servicios se van por las nubes sin que nadie haga nada, en el cual se pierden fuentes de trabajo todos los días.
Ahora, Mariano, está un pasadito de tiempo, pero no importa, no, aguantame un minuto porque es interesante lo que él acaba de plantear, porque me parece que lo que es que todavía en ciertos sectores de la política es lo que no se discute, que es lo que dijiste vos, este ordenamiento de llamarnos, de sentarnos, de juntarnos, y aunque yo te reputee, pero nos puteamos adentro, no que salga. A veces te filtran las cosas, pero digo, ¿cómo volvés después? Si yo te cago puteando, te puteo, Mariano, sos esto, pa, 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 como te puteé recién. Digo, y después, ¿cómo hago para...?
No, bueno, eso impacta directamente en la credibilidad.
Exacto.
O sea, creo que una persona que resulta difícil ser creíble cuando yo te insulto y mañana digo, che, voy con Rubén.
Sí.
Es complicado. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado.
Vos sabés que no es por sobarte el lomo, porque vos sabés que yo digo lo que pienso, a algunos les molesta, pero hace rato que no escucho a alguien que hable de esta coherencia. Esto es coherencia en la política, lo que estás planteando vos. Uh-huh. Yo no lo escucho, pero no hablo de un solo partido, hablo en general.
No, estamos hablando de la política en general.
En general. Te digo, no lo escucho, y entonces porque me parece que eso es lo que se perdió hoy en la política. Es eso lo que, por eso tenemos un pedacito acá, un pedacito allá. Igualmente, después también tenés los trasnochados que dice yo tengo mi agrupación y son él y el hijo.
No, si tiene, es que es. Y mirá cómo volvemos al inicio de la charla donde hablamos de por qué la gente no tiene ganas de ir a votar y demás, ¿no? Fíjate lo que pasa, para salir un poco del peronismo, ¿no? Y hablar un poco más en general, lo que pasa con el radicalismo. O sea, cómo se debe sentir. El radical que ve que sus representantes radicales son parte de un proyecto liberal totalmente opuesto a en las antípodas de lo que el radicalismo propone desde siempre.
Tengo un amigo que lo aprecio un montón porque es un hombre fiel a esta radio, pero hay veces que no comparto, y ahora no comparto lo que él pone, dice el peronismo no se encolumna porque no tiene proyectos, entonces se escuda detrás de personajes siniestros como Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Yo creo que más siniestro que Javier Milei con lo que está haciendo, no hay. Es mi punto de vista, yo comparto lo que dice Gustavo, pero me parece que acá siniestro es sacar remedios, no quererle pagarle a los médicos de Garrahan, que ganan 800, no, 700 lucas ganan.
Le regalaste 100.
Sí, le regalé 100. Eso me parece que es más siniestro. No, pegarle, sí. Cagarlos a palo a los viejos en los días miércoles. A ver, yo no lo defiendo ni a Kicillof, ni a Massa, ni al máximo quieren menos. Porque me irritan los Kirchner, pero quiero decir, me parece que se dice que 4.000 millones le debe Ioma al Garrahan, y qué sé yo si es verdad o es mentira, no hay nada que diga eso. Yo no lo defiendo, porque después dice que yo defiendo a Kicillof. Yo sabe lo que digo de Kicillof, lo que dije en las elecciones anteriores, que iba a ganar, y ganó por el 20%. Y a mí me parece que es un gobernador que ya están haciendo le hicieron la vida imposible, se la van a seguir haciendo, y sin embargo hasta ahora ha salido bastante golpeado, pero lleva las cosas adelante. Pero bueno, tampoco creo cuando, y a ver si vos acá compartís, porque esto no es política, por ahí es más periodístico, y dice, todos los días en la provincia de Buenos Aires dice matan a 2 o 3 personas, perdón, es el 33%, corregime si me equivoco, de lo que es el país. La provincia de Buenos Aires hay 17, 18 millones de personas.
Para hablar de la inseguridad hay que hablar con estadística. Uh-huh. Esto lo he aprendido, como bien vos decís, desde el ejercicio del periodismo. Lamentablemente, siempre en torno y en terreno electoral aparecen los muertos arriba de la mesa, ¿no? Son situaciones dolorosas, hay víctimas en el medio. No me parece oportuno. Pero sí que uno escucha números y cifras que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver que cuando uno mira el panorama un poco más completo, lo que pasa en otros países de Sudamérica y demás, te das cuenta que a veces las cosas no son como las pintan. Y que es obvio que cuando vos estás mirando la tele todo el tiempo, te genera esa angustia y esa sensación de asfixia, ¿no? De estar viviendo sí. algo que no te digo que no ocurra ni que sea irreal.
Pero
que está muy, muy exagerado y que está sobrevendido.
Está bien, pero a ver, Mariano, me parece que también nosotros somos un poco ignorantes. Y cuando digo ignorante hablo de en general, uh-huh. del periodismo también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Del periodismo también, porque la cuenta que sacaba, yo no sé si son 17 millones o 18 millones los que viven en la provincia de Buenos Aires. La cifra está ahí, uh-huh. me puedo
sí,
equivocar.
Sí, más o menos.
100 más, 100 menos, no interesa. Ahora, si vos contás que somos 47 millones de argentinos, querés ponerle más, pongámosle 50. Tenemos la tercera parte en la provincia de Buenos Aires. Ahora, anda a Córdoba. Hay muertos, pero Córdoba es distinto a la policía. La policía en Córdoba te recaga a palo, después te pregunta. Y no va nadie a denunciarlo al policía ni nada por el estilo. ¿Está bien? No está bien. Pero bueno, parece que es de otro país.
Sí, sí, y después las responsabilidades fluctúan porque, digamos, muchas veces hemos escuchado acá en el ámbito local, cuando hablas de inseguridad, tirarle la pelota a la provincia, pero en definitiva también tenés una Secretaría de Prevención Ciudadana, o sea, también hay presupuesto asignado, entonces, ¿te haces cargo o no te haces cargo? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Me parece que debe haber siempre un trabajo articulado, que son responsabilidades que nadie quiere tener, pero que hay que asumir, porque está la gente del otro lado, y desde los medios sí hablar con mucha propiedad y con mucho respeto, porque insisto, no es sano esto de estar todo el tiempo en los noticieros tirándote, viste, la imagen del mismo motochorro que pase, que te arranca la cartera, y es más que evidente que esto aumenta en épocas de elecciones.
No me pute, aguárdame un minuto porque tengo que compartir con él esto también, ¿no? Dice, el Senado de la provincia de Buenos Aires gasta el doble que el Garrahan. Yo entiendo lo que dice la gente y todo lo demás. Ahora, yo no encuentro esta información que sea real o que sea o que la envíen quien la tienen que enviar. Uh-huh. ¿Vos qué sabés de esto?
Yo les recomiendo a todos, a vos y a los oyentes, hay un sitio que se llama chequeado.com, creo que me he cansado, de hecho en el Consejo Deliberante en alguna intervención mía también se lo he recomendado a los concejales, que es el único lugar en el cual vos podés verificar, por eso se llama así, chequeado.com, podés chequear los datos que dan realidad a las noticias, ¿no? Uh-huh. No tengo ese dato que ponen ahí actualmente como para contrastarlo, decir es cierto o no, no lo sé, pero bueno, te redoblo la apuesta y te digo cuánto impacta o cuánto implica esta baja de las retenciones que ha anunciado con bombos y platillos el presidente en la rural respecto a lo que sería el aumento de los jubilados.
Córdoba, ya llora, le va a aumentar el 82% a los sí. jubilados. De 300 y pico se va a ir a 700, algo así. Perdón, dice, yo tengo valores, no ideología. A nivel nacional, en octubre, si Milei veta el aumento a los jubilados, no lo voy a votar, que hasta ahora era un votador. Era un voto.
Acompañaba, seguro. Sí.
Se acompañaba. Bueno, eso me parece. Otra consulta, dice: ¿por qué el municipio de Campana falta la ruta provincial 4 y no hace nada en la ruta provincial 6?
Qué buena pregunta.
¿Será que la ruta 4 está en los country? La verdad que no sé.
Mirá, yo por la ruta 4, y vos lo sabés porque fue, digamos, uno de los temas que me tocó cuando recién ingresaba al Consejo Deliberante, oportunamente. Habíamos conseguido unas obras de mejora y de mantenimiento que tal vez no se hicieron de la forma más correcta o no duraron lo que uno pensaba que iban a durar, pero digo, durante toda esa discusión, en el recinto, en las comisiones, a través de los medios, desde el oficialismo decían que el municipio no tenía absolutamente nada que ver, que no podía hacer absolutamente nada, porque era todo de la provincia y todo era responsabilidad de Kicillof y demás, cuando uno en realidad no le pedía que se haga cargo al municipio, sino que colabore. Por ejemplo, una de las cosas que la empresa nos, nos decía la empresa que hizo esas tareas de mantenimiento, que le den una mano con el tema de la seguridad vial. No pasó, lamentablemente no pasó. Y ahora vemos que está anunciando. Entonces, la verdad, no sé si me mintieron antes o me están mintiendo ahora con que tienen que ver o no tienen que ver con el camino 01402, que es el nombre real, ¿no? Y lo mismo con el resto de, bien plantea ahí el vecino, con el resto de las jurisdicciones, o sea, ¿qué pasa con el resto de las rutas? Y después también hay que ser consecuente cuando uno reclama este tipo de cosas, pero no reclama que los fondos de Nación no son derivados a la provincia como corresponde.
La próxima quiero hablarte porque...
porque acaba de llegar Maxi Cori, obviamente, y tenés 350.000 preguntas pendientes.
Te quiero decir, la próxima quiero hablar de cómo ha crecido el Producto Bruto Interno en Campana, de la ciudad de Campana, uh-huh. Porque tengo una estadística que manda, que sale, viste, en un boletín que te manda a los medios la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y me llamó poderosamente la atención, pero bueno, lo dejamos para la próxima charla.
Así será.
El sábado nos vamos a ver en el Certamen Nacional de Danza, está invitado Mariano.
Si me llega la invitación, así.
¡Ya está! Yo, perdón, le digo a la gente que con Mariano le digo, me animo a decirle esto, pero se lo digo en joda porque somos amigos de hace muchos años, lo quiero mucho a Mariano, a veces no lo comprometo en algunas cosas, porque yo no soy objetivo y sí, a veces no soy objetivo, pero bueno, pero no soy ensobrado, Mariano no me paga, a mí nadie me paga para que yo no le pregunte algunas cosas a Mariano, que hoy él las habló y las dijo claramente, y eso es lo que a mí me gusta, que digan. A veces es mentir, y se miente en la política, se chicanea, eso es normal, ¿o me equivoco?
No es normal, no es lo que más me siento cómodo y más me gusta a mí, trato de no hacerlo.
Pero me parece, no hablar... te golpean tanto a vos.
No sé, bueno.
¡En mi casa, dice ahora! ¡Ja,
los trapitos los lavamos en
Gracias, María.
Gracias, Rubén, a vos.